Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
¿Qué hubo, queridos amigos? Ya estamos de regreso en otra emisión más de este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Es un placer para mí estar otro martes más aquí acompañándolos con un nuevo tema, por supuesto con un gran invitado que en unos momentos más verán, pero por supuesto estar acompañado de cada uno de ustedes, fieles radioescuchas que martes con martes están aquí con nosotros. Pero si usted es la primera vez que nos está sintonizando, no le cambie porque está escuchando la 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Y aprovecho el espacio para mencionarle y invitarle a que nos siga en todas nuestras redes sociales y plataformas digitales, como es Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta en Twitter y Facebook. En Twitter y Facebook nos encuentra con este nombre de Radio UDGPB, y por supuesto en nuestro portal de internet de www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí podrá encontrar los podcasts de los programas de aquí de esta misma radio. Y claro que si usted desea comunicarse con nosotros, recuerde que puede marcarnos al 226-2266 y por supuesto al 01800-337-6314. Queridos amigos, querido público, querida audiencia, querida gente bonita que nos acompaña en este martes con sabor a viernes, hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña una vez más alguien que ya estuvo con nosotros, porque dejamos una deuda. Recapitulando, hace aproximadamente 5 o 6 semanas atrás vino un personaje de aquí de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y nos habló un poco de lo que es estudiar diseño gráfico, pero de lo que es trabajar de esta misma licenciatura. Así que nos dimos a la tarea de buscarlo nuevamente, solicitarle para que nos hable de un tema muy especial. El tema es gajes del oficio. Así es, hoy hablaremos de lo que es salir de la universidad, salir al mundo frío, cruel. Nosotros como estudiantes muchas veces nos idealizamos de lo que es el mundo de afuera, así que para eso trajimos a un profesionista, emprendedor, amante de la música, locutor de radio, ya no sé qué más decirle, Ali Salcido. Bienvenido, Ali, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias, Wino. Me quedé mudo ante tal presentación.
Ya estamos de regreso otra vez más.
Gracias.
Ya segunda semana que nos acompañas aquí en este programa de Conexión Cucosta. Digo, ya estuviste platicándonos un poco del diseño gráfico y ahí en ese programa nació la idea de hablar de gajes del oficio, como coloquialmente se le dice.
Pues sí, de lo que podría o no pasar una vez que sales de la escuela, una vez que crees que tú las tienes de todas, que te las sabes de todas, y te topas
con una cruel realidad.
Exactamente.
Y fíjate que te comentaba antes de entrar al aire que este programa era más bien una especie de interrogatorio de mi parte, porque nosotros como estudiantes tenemos muchas dudas de cómo es el mundo de afuera, qué podemos hacer para evitar ciertas cosas que quizás pasan, pero creo que al final de cuentas toda esta plática enriquece el conocimiento de lo que en realidad es salir a un campo laboral, independientemente de la disciplina que sea.
Exactamente, lo que sea.
El mundo, evidentemente, las disciplinas tienen su campo de acción, pero al final de cuentas las dificultades suelen ser un poquito generales, ¿no?
Sí. Digo, ya sea, bueno, a menos que seas un doctor.
Claro.
Creo que lo que hacemos, digo, cada profesionista, lo que sale y hace el mundo, digo, se va a encontrar más o menos con lo mismo, con salarios muy por debajo de lo que pensabas. Tú, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo soy diseñador y yo puedo hacer todas estas cosas y sé hacer una imagen para un negocio y todo esto. No, nosotros te queremos para que estés aquí en una imprenta nomás apretándole a imprimir. A imprimir aquí en la máquina, le centres lo que van a imprimir y órale.
Y al final de cuentas termina quizás siendo este un proceso que a primera vivencia puede ser algo decepcionante. Tú que te esforzaste años de estudio.
Dices, ¿cómo estoy haciendo esto yo aquí?
Sí, y que al final de cuentas uno se precipita, pero termina siendo parte de una formación.
Es que estás aprendiendo. Es que una cosa es estar estudiando, una cosa es prepararte y estudiar lo que debes de saber sobre tu carrera, pero otra muy diferente es salir y darte cuenta de que todo lo que estudiaste, a lo mejor el 80% no te va a servir y tienes que aprender otro tanto, muchísimo más de lo que es la vida real y de lo que es estar trabajando y lo que es trabajar con gente. Lo que es exactamente lo que tú pensabas que a lo mejor ibas a hacer en tu profesión, a lo mejor ni siquiera es.
Sí.
Entonces, sí, es complicado y tienes que aprender otra vez. Entonces, pues si te toca salir de la escuela y agarrar el trabajo, por ejemplo, en mi caso, en una imprenta o empezar desde abajo, pues está bien. O sea, realmente es lo que necesitas saber. Y después, por ejemplo, no sé si te ha tocado saber de que hay gerentes o hay gerentes en empresas o jefes que empezaron desde abajo.
Ah, sí, sí.
Y muchas veces esos casos son los que, pues, son obviamente las personas que más saben lo que tiene que hacer él ya como jefe, porque sabe exactamente
por todo el proceso.
Exactamente de todo. O sea, sabe de, a lo mejor desde, pues no sé, desde bodega o desde lo que quieras, ¿no? O sea, sabe todo el proceso, sabe todo lo que se tiene que hacer y eso es aprendizaje. Y eso, lamentablemente, no te lo van a dar en la escuela.
Sí, fíjate que nosotros cuando salimos de la universidad sin experiencia y todas las empresas piden años de experiencia y tú no sabes ni cómo saliste la carrera, ¿no? Como dice el filósofo, tú lo único que sé es que no sé nada.
Exactamente. Tú sales creyendo que sabes todo y nada.
Sí,
no.
Y terminas, como dices tú, llegando a una empresa, ¿no? Por poner un ejemplo, sales de gastronomía y llegas a una empresa y te dicen, sí, te contratamos, pero ocupamos un steward. No, pues ¿sabes qué? Uh-huh. No. Y ya renunciaste a eso, pero quizás hubieras empezado como steward, luego ayudante de cocinero, luego cocinero A, luego cocinero, no sé, primer, cocinero B, luego cocinero A, y al final de cuentas, jefe de cocina, ¿no? Escalar todo eso.
Exactamente.
Que muchas veces, como decías al principio, a nosotros nos parece un poquito denigrante el tomar puestos bajos cuando recién egresamos de la universidad. Puede ser porque creamos, y justamente es justificado creer que nuestro conocimiento vale por lo que nos esforzamos, etcétera, etcétera, pero no contemplamos que para el campo laboral, pues tú eres alguien inexperto, alguien que no sabe nada porque nunca has estado trabajando directamente.
Sí, igual estudiaste, pero no sabes qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, digo, pudiste haber estudiado y saber lo básico o lo general de tu carrera, pero ya que entres, cada empresa va a ser diferente.
Claro.
Cada empresa va a ser diferente y cada empresa va a requerir cierta formación y cierto sabiduría. Por ejemplo, mira, yo inicié cuando salí de la carrera, empecé en un periódico que se llama Mural, que por ese entonces, cuando yo salí de la carrera, estaba llegando a Guadalajara. El Mural es un periódico, bueno, era de un grupo de periódicos de la Ciudad de México y de Monterrey. Entonces tuve la suerte de que fueron a reclutar diseñadores a la UDG, a la universidad donde yo estaba, y hicieron un reclutamiento así masivo, que llevaran sus trabajos y todo esto, y después de ahí hicieron selección, fueron estudiando los candidatos, fueron seleccionando y afortunadamente me quedé. Claro que me quedé ahí, me dieron todavía como 2 meses de capacitación de lo que era trabajar en un periódico, porque obviamente ya sabíamos el diseño gráfico en general, pero no sabías
enfocado a lo que era.
Sí, trabajar. Exactamente, enfocado a un periódico, que es lo que necesitaban ellos, que tú supieras para hacer ese trabajo.
Y tú creías que, por ejemplo, en ese momento que te reclutaron, antes de darte ese curso de capacitación, tú creías, no, sí la armo, con lo que sé, sí la pego.
O sí, claro. Mira, aparte, como quedé en esa selección, claro que se te sube el ego, pero bien sabroso. Dices, no, pues claro, yo soy de lo mejor de la escuela, yo lo sé todo. Y llegas ahí y, no, tontito.
Oh,
o sea, hay otras 20 personas y los 20 igual y son todavía mucho mejores que tú, o tienen mucho mejores ideas, pero pues bueno, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene lo que va a aportar, pero el chiste es que es muy diferente saber el general que saber en específico lo que te decía. Entonces es muy diferente lo que iba a saber trabajando para un periódico, que después de Mural trabajé en El Informador, y después de ahí me pasé a una agencia de publicidad, y era completamente diferente el trabajo.
Y tenías que ir aprendiendo conforme a la marcha, ¿no?
Claro.
Y uno cree que, mira, pasa que como estudiante, ¿no?, sales de la escuela y dices, ya, adiós clases, adiós aprender, adiós investigar, y oh sorpresa, apenas empieza el proceso de aprender de verdad, ¿no? Exacto. Aprender a marchas forzadas.
Tienes que seguir aprendiendo, y tienes que seguir aprendiendo, porque si no, vas a cometer algún error en tu trabajo, y ahí sí te puede costar.
Y fíjate que lo bonito de esto es que aplica para cualquier carrera, ¿no?
Para cualquier.
Especialmente el médico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos contadores que cada año sí o sí tienen que ir una semana completa a cursos, claro, de capacitación de la plataforma del SAT, uh-huh, ¿no? Y pensar que uno cree que sale de la licenciatura y ya traes todas las armas, todas las herramientas, es decir, ya la armé, ya con esto la pego, me la juego y de aquí el cielo es el límite. Y no, es como dices tú, te das cuenta que el proceso del aprendizaje nunca va a cesar en tu camino de vida, ¿no?
No, siempre vas a estar aprendiendo de tu carrera, o a lo mejor de lo que te empieza a gustar después. Que pase, claro, que te lo decía la otra vez, recuerdo, ¿cómo quieres que sepa yo qué voy a hacer teniendo 17, 18 años? ¿Para qué me voy a dedicar toda mi vida si no sé qué voy a hacer mañana con mi vida, ¿no? Ahora ya estudiaste 4 años una carrera y resulta que te diste cuenta que a lo mejor no te gustaba tanto, que lo que te gustaba era otra cosa, a lo mejor que tuviera que ver o no con tu carrera. Entonces, híjole.
Y que al final de cuentas todos estos cambios no tienen nada de malo, porque así es la vida, ¿no? Así es el proceso de vivir.
Exacto.
Y que si estudiaste una cosa, ya saliste y no te convenció por completo y quieres empezar otra cosa y tienes la oportunidad, adelante, ¿no? No te hace ni más ni menos.
Sí, sí, sí. Y rectificar el camino siempre está bien. O sea, mientras estés vivo, puedes decidir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. O ya no quiero hacer esto porque nunca me he hecho feliz y quiero hacer esto que lo va a hacer, me va a hacer feliz y por acá me quiero ir. Es completamente válido.
Claro. Mira que otro tema muy recurrente dentro de todo este proceso previo a salir de la universidad son las famosas calificaciones. Pensar que tener las mejores calificaciones te dará en automático un puesto importante, pues es muy recurrente dentro de la comunidad universitaria, pero creo yo, desde mi percepción, que lo importante no es el número en la boleta, sino el aprender realmente. ¿Cómo
sí, sí,
es
sí.
esta situación?
Mira, te lo voy a contar con una experiencia que yo tuve con unos amigos que estaban precisamente en la carrera. Bueno, y yo también, pero yo me voy como para otro lado. Mira, en el grupo había los que siempre sacaban 10, los que siempre llevaban todo súper bien, los que tenían más o menos un estilo de diseño, o sea, que diseñaban las cosas como que bien, siempre pasaban, siempre tenían buenas calificaciones y todo. Y había un grupito de los como apestados, de los desmadrosos.
De los que se sientan atrás, ¿no?
Exactamente, los que se sientan atrás precisamente. Que todo mundo los veía así como que, ay, no, pues estos que van a sacar. Y los veías que de repente, por ejemplo, en las clases de, a lo mejor de dibujo, todo eso, pues no les salía muy bien. Pero varios de ellos, yo me empecé a juntar con ellos a mitad de la carrera. Y de la mitad de la carrera hacia el final, me di cuenta de que ellos son los que tenían unas ideas bastante buenas en cuanto a, no sé de dónde la sacaban, pero en cuanto a representar cosas, en cuanto a ideas, en cuanto a un diseño o cómo anunciar tal o cual cosa, lo que nos iban dejando de ejercicios, ellos tenían muy buenas ideas. Y resultó que esas dos personas se fueron, uno de ellos era mi mejor amigo, él se fue a la Ciudad de México, me dijo que me fuera para allá, yo no quería irme a la Ciudad de México porque le pongo las cruces, pero él quería ir para allá porque allá están las mejores, todo está centralizado allá. Entonces se fueron a la Ciudad de México a las mejores agencias de publicidad de allá, que eran agencias internacionales que tenían oficina también en México. Y nadie daba, nadie daba dos pesos por este muchacho, porque pues es el borracho, es el desmadroso y todo eso. Pues mira, terminó siendo director creativo de dos o tres de las mejores agencias de México, ganando premios, haciendo lo de Tres Doritos Después, ¿sí te acuerdas?
Sí.
Pues él lo hizo. O lo de el sneakers, de que, ay, cuando no comes te pones como Lucía Méndez. Ah. Cómete un sneakers o algo así. Eso también es de él y de su equipo. Oh, o sea, dale. Entonces, la verdad, yo siempre al ver su trabajo me quedo muy orgulloso, porque él era lo que quería, él es creativo. No era necesariamente diseñar, no era necesariamente sentarse a hacer un gráfico, sino él creaba las cosas, que él creaba la idea y sabía cómo llevarlo a la práctica.
Fíjate que esto es muy interesante y creo que hablaremos a fondo regresando de esta pausa, pero antes de irnos, porque muchas veces como estudiante te esquematizas a cumplir lo que el docente pide y no das a fluir tu imaginación o a poner un poquito de tu semilla personal. Exacto. Dentro de todo eso. Y creo que sí, tener buenas calificaciones es importante y habla muy bien de ti como persona y que eres responsable, pero quizás esa materia en específico no se te da, pero tus cualidades están en otro lado, ¿no? Y no te tiene que hacer sentir fracasado el no tener las mejores notas. Exacto. Pero vamos a seguir hablando de esto regresando de esta pequeña pausa. No le cambie, porque estamos aquí en Conexión Jucosta a través del 104.3 de FM.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Jucosta. Regresamos.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, querido público, en este programa Conexión Jucosta, hablando de gajes del oficio con Ali Salcido. Yo soy su amigo Paulino Barraza. Desde todo lo que tengo conociendo a Ali, me es complicado pronunciar su nombre, Ali. Mi queridísimo Ali, antes de continuar con este programa, muchas gracias por estar aquí.
Muchas
y
gracias.
Agradezco a la radio este tipo de amistades que me ha dado la oportunidad de conocer, de compartir experiencias de vida muy, muy bonitas y, por supuesto, crear este tipo de programas que la verdad, tienen de dónde agarrar por donde lo veas. Muchas gracias por estar aquí.
No, pues gracias, bueno, por invitarme y pues bueno, las veces que quieras, aquí estamos.
Que sí, voy a tomar la palabra. No creas que ya estamos finalizando el programa, no, apenas vamos empezando. Y justamente estábamos hablando de esto, de lo que son los gajes del oficio. Hablamos un poquito de esta situación, de que al salir de la universidad muchas veces pues te va a tocar empezar de los puestos de abajo, te va a tocar empezar pues de los puestos que quizás te hagan sentir así como un poquito decepcionado, ¿no? De decir, ay, estudié tanto para eso, pero no, al final de cuentas es el principio de un camino profesional que te va a tocar ir forjando conforme la experiencia.
Tienes que tener en mente que vas a seguir aprendiendo y si te toca iniciar, a lo mejor no estás haciendo lo que quisieras, pero estás dentro de tu campo, entonces no te desesperes, estás aprendiendo.
Y que al final de cuentas queda mucho camino por recorrer, ¿no? Me llega mucho ahorita que estábamos hablando de eso, una frase que por ahí dijo Guillermo del Toro en una feria internacional de cine ahí en Guadalajara, que decía que él nunca se había sentido tan viejo como a sus 20. Decir que a sus veintitantos años, pensar, ya se me fue la vida, mis compañeros ya hicieron sus negocios, etcétera, familia, yo no, sigo estudiando, debiendo materias, y muchas veces nos pasa en lo profesional, quizás hay quienes de tu generación les fue un poquito mejor de forma más rápida, y ya están en puestos quizás a los que tú consideras como puestos grandes, y tú vas apenas en el proceso, pero eso no significa que no vayas a llegar allá si te lo propones, ¿no?
Exactamente, pues tienes que seguirle trabajando y tienes que seguir poniendo todo tu empeño en ir aprendiendo. Y una cosa muy importante es, creo que ahorita que mencionaste el de que ya están en puestos y no sé qué y tú no, bueno, pues un punto súper importante para alguien que se va abriendo el camino es saber venderte.
Sí.
Tú te tienes que vender, no de esa forma, te tienes que vender, tienes que venderte a ti, tienes que vender tu trabajo y tienes que vender lo que haces y tienes que estar seguro de lo que haces. Entonces, aparte de estarlo, tienes que hacer que la gente lo sepa, de que estás seguro Y claro, obviamente cuando entregues, pues que se vea que sí es cierto. Sí. Digo, no te vendas, digo, hay gente que se puede vender muy bien y ya que entregan las cosas así como que...
Ay, híjole, me quedó a deber.
Híjole, sí, o ya se me cayó la casa.
Sí,
arquitecto, ándale, oiga, ¿qué pasó con las escaleras que no llegan a ningún lado?
desaparezco del mapa. espero no me pase.
Mira, lo que tienes que hacer es, si no tienes la experiencia, pero sabes cómo hacer las cosas, entonces... No importa, tú véndete como si tuvieras toda la experiencia del mundo, sabiendo que vas a entregar algo bueno y que va a funcionar.
O sabiendo que tú tienes las capacidades de sobreponerte a los retos que te pongan, ¿no? O sea, esta parte de saberte vender es justamente de saber vender tu perfil profesional, ¿no? Uh-huh. De saber, desde que te... Me imagino, porque me ha pasado... a veces que he tenido la oportunidad de trabajar en trabajos esporádicos como de temporada, que desde que entras a una entrevista y vas nervioso y vas dudoso y no sabes qué contestar, pues desde ahí quizás el reclutador ya va viendo así como que claro, a la próxima, ¿no? Muchas gracias.
Sí, bueno, nosotros te llamamos.
Ya te llamamos, es que no nos van a llamar. Señores reclutadores de RH, no nos mientan, no nos digan te vamos a llamar porque sabemos la verdad.
Exactamente.
y a diferencia que es desde que vas llegando a una entrevista, ¿no? Y vas seguro de ti mismo casi desde que saludas a la persona.
Exactamente, claro. desde que das la mano, desde cómo te presentas, cómo te plantas ahí.
Sí.
Obviamente no te tienes que plantar con la cara viendo por abajo a la persona que te va a entrevistar, no. Desde que te plantes, plántate bien, plántate seguro, plántate... No muestres necesidad, nunca parezca que estás muriéndote por un trabajo. Es algo así como cuando estás en una o quieres entablar una relación con alguien, algo así, que no te vean necesitado, por favor.
Sí.
O sea, y la realidad es que no debes de estarlo. O sea, si llegas tú, por ejemplo, si obviamente necesitas el trabajo porque tienes cuentas, porque necesitas pagar, porque lo que sea.
Y es inevitable estar presionado.
Sí, es inevitable, pero que no lleguen a ver tu desesperación. Que lo que vean es tu seguridad.
Sí.
Eso es lo que va a contar muchísimo. Que vean la seguridad en lo que estás vendiendo, lo que sabes hacer. Si te preguntan algo y no lo sabes, dices, bueno, pues este es uno de mis puntos clave. No he trabajado o no he tenido la oportunidad de desarrollarme en este campo, pero estoy dispuesto a aprender y estoy más que dispuesto. Y con eso la gente, el reclutador obviamente sabe cuando estás mintiendo o no, o sabe cuando estás diciendo las cosas y las estás diciendo desde el fondo de tu corazón.
Porque
o sea, que lo estás diciendo en serio.
Te delata el físico, ¿no?
Sí.
Te delata la forma de hablar,
claro.
La mirada. Hay muchas
todos
formas,
ellos están,
sí,
están entrenados para saber, para detectar si tú estás diciendo una cosa, pero te estás moviendo en como otra, o estás nervioso, o estás sudando, o estás viendo para abajo. O sea, saben que lo que estás diciendo es mentira. Entonces, si no tienes todavía esa seguridad, practica para proyectarla, aunque no la tengas.
Claro.
O sea, tienes que ser actor. Y ya después la ganarás.
Sí,
ya
y ganarás. Creo que un ejercicio que a veces puede servir, porque en algún momento en la preparatoria nos dieron un curso de esto, es hablar frente al espejo. Hablar frente al espejo y verte tú cómo reaccionas.
Exacto.
Ante este tipo de cosas. Porque es realmente una realidad. Yo tengo muchos conocidos que trabajan en RH y les he pedido, en Recursos Humanos por sus siglas, y les he pedido así como pues consejos o en platicando. Ellos te comentan que desde que llenas tú el formulario, no,
la solicitud.
La solicitud de empleo, desde ahí quizás ya van desertando, si ya viene con tachones, ¿no? Como que le pusieron ahí corrector. Todo ese tipo de cosas,
claro,
te van haciendo a un lado y van haciendo que pues no te contraten al final de cuentas. También creo que otro punto importante es tu presentación, ¿no? Tu vestimenta.
Exactamente. O sea, por favor, ve vestido conforme al puesto.
Al puesto. Ajá. Quizás puede ser que para las generaciones o la mentalidad open mind que hay hoy en día diga, no, pues yo me voy a vestir como yo quiera. Pues sí, es lo propio, ¿no? Ser quien tú quieres ser, pero a veces la empresa tiene sus requerimientos. Exacto. Y el que necesita el trabajo eres tú, no la empresa.
Exacto. Tí. Digo, puedes tener varias versiones de ti, como los hay en, como lo tienes en todo, en todos los ámbitos. O sea, claro. Tú eres el que está en la casa echando flojera, el que está vestido nada más con una playera vieja y unos shorts, o eres también el que quiere salir e impresionar a la cita, o quien está con quien estás saliendo y sales más guapo o más guapa. Entonces, o eres el que se quiere vestir bien porque vas a ir a una boda o porque vas a ir a pedir un trabajo. Entonces, pues sigue siendo tú, nomás tienes que tener algunas versiones de ti mismo y sigue siendo tú.
Y que no, al final de cuentas, no son traicionar tus principios.
Exactamente, ajá. No te estás siendo infiel a ti, ¿no? Nada más tienes que saber que tienes que tener una versión para cada momento y cada etapa o cada parte de tu vida.
En tu experiencia, ¿qué porcentaje crees que importe la primera impresión que causas en una entrevista laboral? Si dividimos la entrevista laboral en un 100%, ¿qué porcentaje crees que se lleve el primer vistazo, hola, soy Paulino Barraza, vengo a buscar un trabajo? ¿Crees que eso sea una de las partes fundamentales de la entrevista?
Mira, yo creo que sí, porque también con la experiencia que he tenido trabajando, me ha tocado entrevistar gente para tener a mi cargo.
Sí.
Entonces, importa muchísimo. Yo te digo, si desde que llegas algo hace clic o algo me dice, esta persona me cae muy bien, me voy a poner más interés y voy a tratar de sacarte más plática y voy a tratar de saber qué es lo que sabes, porque al final de cuentas vas a trabajar, si no para mí directamente, vas a trabajar para la empresa donde yo estoy. Entonces yo quiero tener a alguien que sea agradable para trabajar con, pues, algo así.
Y que al final de cuentas, ese que contrataste, si queda mal, la culpa es tuya, porque exacto, tú lo contrataste.
Oye, pues tú dijiste que este iba a funcionar y ve nomás. Entonces, sí, es feo.
Sí, y bueno, continuando un poco, hablábamos también hace unos momentos de las calificaciones. Las calificaciones, este dolor de cabeza, sí, todos queremos titularnos por promedio, aspirar a titularnos por promedio para no hacer quizás una tesis, lo tedioso que es, o en algunos casos, pues, creo que ya es obligatorio el Ceneval, sí, ya es obligatorio el Ceneval para titularte independientemente de tu promedio,
okay.
Pero le sacamos la vuelta a la tesis, ¿no? Le sacamos la vuelta a la tesis y todos queremos tener un buen promedio, ¿no? Porque pues se nos ha enseñado desde niños que...
Sí, el número es lo que importa.
Claro.
La verdad es que no.
Tú, desde para nada. Desde tu experiencia profesional, cuando fuiste a cuando trabajaste, ¿alguna empresa te dijo, a ver tu boleta, mi queridísimo
Ali? En la vida, nunca. Nunca. Bueno, igual y en algunas carreras, pues sí te piden que tengas tu cédula o que estés titulado o algo, claro, así, pero nunca en la vida se van a fijar si tuviste 89.6... o si tuviste 74 o pasaste de panzazo. La verdad es que nadie se va a fijar. Lo que va a hablar bien de ti va a ser lo que haces. Cómo sí. Te vendes, si te contratan, va a hablar de ti tu trabajo. Así hayas sido de los más burros, pero sabes trabajar y sabes aprender rápido ya a la hora de estar trabajando. La verdad es que eso no importa. No digo... perdón. No digo...
Ali Ayala.
Se me va a salir el diablo. No digo que no mantengan bien su promedio, porque obviamente pues también están tus papás y quieren que sí, te vaya bien, sí. Te están pagando a lo mejor la carrera.
Personal.
Y tú sabes que te tuviste un 100 en vez de un 60, pues claro que te sientes diferente, pues. Pero al final lo que cuenta en la vida laboral es tu trabajo.
Sí.
Entonces, sí, ponle atención a los números, a las calificaciones, pero ponle más atención a estar realmente aprendiendo y agarrándole la onda a los que te quieren transmitir. Lo que te están el conocimiento que te están pasando, apréndelo.
Sí, porque al final de cuentas, creo que, mira, a mí me ha pasado muchas veces, me voy a balconear, pero que no eres bueno para los exámenes. La palabra examen y el clímax que te ponen a hacer el examen, desde ahí ya vas mal, ya estás nervioso, ya estás, ay, voy a reprobar, y quizás sí sabes, pero te traicionan los nervios del examen o algo, y ya terminas sacando una mala nota. No significa que no sepas, obviamente te traicionó la situación del examen, que es algo que tienes que ir trabajando, obviamente, ¿no? El controlar los nervios y etcétera, pero al final de cuentas, lo que importa es lo que ya mencionabas, o sea, que comprendas la información que se te está transmitiendo, uh-huh. Porque a veces puede ser una copiadora, memorizar cosas, memorizar conceptos, pero no sabes aplicar esos conceptos.
Sí, es muy diferente aprenderte de machetito algo a de veras aprender.
Sí, es como dicen, no es lo mismo oír que escuchar.
Exacto.
Sí, así con estas analogías vamos a ir a una pequeña pausa, pero público, le invito de todo corazón, me cae, no le cambie porque la verdad esto está muy entretenido. Estamos con Ali Salcido hablando de los gajes del oficio. Así es, si usted tiene un chamaquito que está a punto de ingresar a la universidad o que está propio a salir de la universidad, dígale que nos sintonice o que nos vea a través de nuestras plataformas porque este tema le puede ser interesante. Ya regresamos.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria.
Amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ya estamos aquí con Ali Salcido hablando de los gajes del oficio y yo soy su amigo Paulino Barraza. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por seguirnos sintonizando y por supuesto recuerde que el principal protagonista de este programa es usted. Mi queridísimo Ali, ¿a alguien que le quieras mandar saludos, que sepas que nos está escuchando?
Mira, no, a todos. La verdad es que a quien nos esté escuchando, muchas gracias por estar escuchando y esperamos de todo corazón que les sirva de algo de lo que estamos hablando.
Yo creo que sí.
Es lo más importante, ¿no? Que uno viene a hablar o a hablar desde lo que ha vivido, pues, esperando ayudar, que
¿sí?
sirva de algo.
Sí, y es que justamente si usted se le hace conocida la voz del queridísimo Ali, sí, él es el del programa de los sábados, del programa al final.
Exactamente, los sábados final. En la madrugada, a las 9 de la madrugada.
También Ali, yo no sé qué intención de despertar a esa hora de las 9 de la mañana con un programa musical, muy entretenido, por cierto.
Está muy bueno.
Desde que lo conozco, empezando a levantarme temprano para escucharlo, porque vale la pena. Pero antes sí me levantaba a mediodía.
Mira, generalmente yo también me levantaría como a las 10 de la mañana, algo así en sábado. Pero pues no, realmente hacer radio es lo que quise hacer toda mi vida, entonces me levanto hasta con gusto.
Sí, yo también espero con muchas ansias el martes, porque y fíjate que es interesante eso, desviándonos un poquito del tema. A veces no es tan importante como los números, qué tanta gente te puede escuchar, ¿no? Uh-huh. El simple hecho de venir y hablar de algo que preparaste durante varios días ya te hace sentir una especie de satisfacción.
Exacto.
Y saber que una persona que te escuche, pues ya es más que suficiente, ¿no? Que quieren, ojalá, digo, si nos están escuchando, 100, qué bueno, ¿no? Pero
ojalá fueran 1,000 sí. O 3,000 o 10. Pero sí, ojalá que fuera tanto. Y comuníquense para saber
si
nos están escuchando. Fíjate que a mí me pasa mucho en al final que de repente pido que se comuniquen y que hablen y díganme y todo.
Y nadie se comunica.
No, muy poco, pero yo sé que hay gente ahí escuchando, pero igual y que piensan o que están muy ocupados o que se les va el rollo. Pero yo sé que hay gente escuchándonos y que sirve de algo. Ya sea, por ejemplo, mi música en la mañana o tus programas y la información que presentas también. O sea, a alguien le está sirviendo.
Sí, y es que justamente, querido público, como lo dije, aquí quien nos importa más que nada es usted. Y hemos hablado un poco de los gajes del oficio. ¿Cómo es la vida después de la universidad? Ya que nosotros, jóvenes insensatos y faltos de experiencia, creemos que tenemos la capacidad de comernos al mundo una vez concluida nuestra licenciatura y... ¡oh, sorpresa! La verdad es que no, es que la vida es un proceso y muchas veces ese proceso puede ser desesperante para muchos de nosotros que desconocemos que justamente así es la vida, ¿no?
Así es.
Continuamos hablando un poco de la universidad. Estar en la universidad, además de hacerte adquirir conocimientos académicos en lo que decidas formarte, también te rodea de personas. ¿Consideras tú que las amistades que formas en la universidad son clave para tu desarrollo en el futuro profesional? Porque muchos de nosotros pecamos de egoísmo, que creemos que somos, que nosotros podemos solos de todas y nos vamos por la vida del egocentrismo, pero muchas veces las amistades...
Yo la voy a hacer solo y no necesito a nadie. Claro que no. Mira, sí hacen, sí hace la diferencia. Muchas veces la gente que conoces en la universidad después te pueden echar la mano. O sea, y en general cualquier persona en la vida. Mira, yo la verdad nunca fui tan ni tan platicador, ni fui tan sociable, ni siempre tenía un puñito de amigos así, que lo cuentas con los dedos de una mano.
Los reales.
Y de hecho eran todos, ese era mi círculo. Nunca, yo veía a la gente que saludaba a media escuela y todo eso, y yo decía, ay no, pues qué flojera, o sea, yo no necesito hacer eso. Después te das cuenta de que, bueno, a lo mejor si hubiera sido tantito más así, me hubiera costado un poquito menos de trabajo acomodarme en algún lugar o algo, porque realmente vale mucho y importa muchísimo el que seas. Mira, no tienes que ser amigo de todo el mundo, no tienes que hacer el arroz de todos los moles si no quieres, pero
buena frase.
Si tienes que conocer a la gente. Te digo, yo no era para nada sociable y me costó mucho aprender a entablar una conversación con alguien que no conocía.
Claro.
Porque yo no lo hacía, yo estaba callado, si estaba en una fiesta sin conocer a nadie, yo solamente platicaba con mi amigo o con mis amigos con los que venía y no hacía absolutamente nada de plática con nadie más fuera. Y después cuando pasó que di el cambio y empecé a platicar con la gente, alguien que se me hacía interesante, me llegaba y me presentaba, hola, oye, ¿y tú qué haces? O ¿de dónde eres? Sacando plática de lo que sea.
Así nos conocimos.
Y hacían, exactamente, sí. Así nos conocimos precisamente. Nos vimos en la fiesta de los 20 años de aquí de la radio. Y me acerqué porque ya me habías caído bien en el programa que tuviste especial.
Humildemente.
Y me acerqué y yo dije, ay, tú eres Wino. Bueno, tú eres Paulino, ¿verdad? Y pues así, o sea...
Y de ahí
así,
no paramos, perdón que interrumpe, platicar como una hora.
Exacto, nos la pasamos ahí platicando y pues de ahí salen muchas cosas. Digo, no todo lo tienes que ver como que, ay, todo...
Tengo que platicar forzosamente
con la gente. Sí, o todo va a ser con ganas de verle el provecho o qué le vas a sacar. No, pero muchas veces, por ejemplo, yo precisamente gracias a esto que descubrí no hace muchos años, que ahora... Me ha servido mucho porque ahora gente con la que he platicado, con la que no pensé que en algún día podría necesitar de mis servicios, resulta que sí, o me recomiendan, oye, tengo un amigo que necesita esto, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Ah, sí, mándamelo.
Claro.
Y sale, entonces, híjole, eso de que platiques, de que conserves amistades, de que no seas cerrado, de que trata de ampliar tu círculo... No es porque te la pases como la reina de la primavera, pero sí necesitas ampliarte porque esas conexiones que tengas te van a servir mucho, ya sea que trabajes para una empresa o trabajes por tu cuenta o trabajes donde sea, pues.
Porque creo que al final de cuentas, y mira que ahora me viene a la cabeza, que te curte el tener relaciones con el hablar con desde la universidad, saber interactuar de una forma saludable, te prepara para el día que tengas que tener una interacción profesional con alguien, ¿no? Ya no le tienes miedo a esa primera
plática.
Hablar con
la gente, exactamente.
O al acercarte o al conocer a alguien nuevo buscando una oportunidad profesional, porque ya has venido entrenando eso desde la universidad.
Y que sepas que es una persona como cualquier otra, pues muchas veces te intimida el llegar con un cliente y, no sé, a lo mejor verlo muy imponente o no sé, o sea, verlo así como que, ay, no, es que es el cliente, tengo que caerle bien, y que te agarre el nervio. Y pues no, o sea, es una persona como cualquier otra, con virtudes y defectos, como dice la canción. Pero sí, o sea, es una persona. Y si llegas y empiezas a hacer plática, otra cosa muy, muy importante es no llegues tan directo al grano, siempre llega, haz plática, conoce tantito a la persona antes de hablar.
Como decías hace rato, no te veas tan urgido.
Exactamente. Ah. O sea, no llegues al grano, no seas tan cortante, digo, ten un poco de decencia. Llega y, oye, ¿cómo estás? Por ejemplo, aquí en Vallarta sirve bastante el de que, oye, ¿tú eres de aquí? Porque yo creo que el 80% de las personas que vivimos aquí no somos de aquí. Entonces llegas, oye, ¿y tú eres de aquí? ¿O cuántos años tienes acá? ¿Dónde has vivido? ¿Qué has hecho? No sé. Y ya conoce a la persona y después ya entra en detalle.
Claro.
Y eso te va a ayudar mucho.
Fíjate que muchas veces pasa con quienes te piden la tarea, ¿eh? En la universidad pasa eso. A veces te piden la tarea y los que pedimos la tarea sabemos cómo hacerle. Primero preguntamos cómo estás y ya el receptor del mensaje ya dice omitir intro, ¿no? Porque ya sabe que le hablas para eso, pero sí, mira que nunca había pensado. Sí sirve pedir la tarea porque te prepara para relaciones profesionales. Eso claro. Es lo que descubrimos hoy.
Omitir intro, eso estuvo genial. Sí.
Y mira, antes de irnos a la pausa, quiero preguntarte un poco de saber vender tu trabajo. Es que existe este contraste entre sí, empezar buscando experiencia y tal, en un puesto que quizás te van a pagar poco, que quizás te van a negrear, entre comillas, pero vas a aprender, te vas a curtir, ¿no? Pero ya debe de llegar el momento que la experiencia valide que tú ya puedes ganar un poco más. ¿Cómo fue contigo ese proceso de hacer valer tu trabajo? De decir, pues yo creo que por lo que estoy haciendo en esta empresa, debo de sí aspirar a un sueldo un poquito más.
Sí, es complicado. Y obviamente si trabajas, por ejemplo, en una empresa es diferente a si estás de freelance haciendo tu trabajo por tu cuenta, ¿no? En una empresa es más complicado porque tienes que llegar a pedir tu aumento con tu jefe.
Que tienes 90% de probabilidades que te digan no.
Sí, ahorita no hay. Es bien complicado.
Ahí luego, mi Sánchez.
Miren, el último trabajo que tuve, estuve como 7 años llevando casi la mercadotecnia y el diseño. Todo lo que tenía que ver con lo que yo sabía hacer, lo llevaba yo y tenía un sueldo horrible.
Tu cara lo denota. Sí.
Tenía un sueldo que yo creo que alguien aquí trabajando en un hotel lo gana muriéndose de risa, así. Y yo llevaba un montón de cosas a cuestas, en la espalda, pues. Y pues es complicado que sepan cuánto es lo que vales, pero
creo que también es complicado el renunciar a eso que tienes seguro, ¿no? De decir, mucho, estoy batallando mucho en este trabajo, me están negreando durísimo, pero, ay, y si me salgo y no encuentro nada, ¿no? Como que existe el miedo a la incertidumbre. Y creo, porque lo he visto en amigos y familiares que se quejan, es que en mi trabajo me pagan poco y hago mucho, y luego sale la plática, y pues, bueno, renuncia y búscate otro. No, pero ¿y si no encuentro?
Claro.
Porque digo, no es cualquier cosa, es un trabajo que te va a pagar tus cuentas al final de cuentas.
Al final de cuentas, sí, exactamente.
Falló la adicción.
No
pero sé. Vamos a seguir hablando de esto. Perdón.
Regresando
claro. De esta pequeña pausa, Ali está más atento que yo a las órdenes del ingeniero Cue. Gracias por seguirnos acompañando, pero no le cambie porque regresaremos después de esta pequeña pausa aquí a Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los saluda con gusto su amigo y servidor Paulino Barraza y estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y estamos aquí con Ali Salcido, hablando de un tema buenísimo, denominado los gajes del oficio. Ali, gracias por seguirnos acompañando.
No, pues sí.
Estábamos hablando, gracias. Antes de irnos a la pausa, de algo que quedó inconcluso, pero que está poniendo bueno, de el saber vender tu trabajo. Y esta situación triste, pero real en México, de los trabajos quizás mal pagados, ¿no? Que cada día son más...
Muy frecuentes. Muchas veces como profesionista ganas mucho menos o teniendo una licenciatura gastas mucho menos que alguien que igual y no estudia tanto como tú, pero...
Por ejemplo, el meme ¿sí? ese de... Hay un meme en el que un taquero trae una camioneta del año y una persona con 3 licenciaturas trae un Subaru. Digo, los Subarus son espectaculares, pero ahí va.
Sí, pero claro, ahí ves tú qué onda. O sea, ¿de qué me sirve?
Sí.
¿De qué me sirve estudiar?
¿Te ha pasado a ti muchas veces el decir no puede ser?
Sí, me ha pasado muchas veces. La verdad es que sí. O sea, viendo hasta, pues no sé, gente que hace otro tipo de cosas, digo... No es por demeritar, digo, la verdad es que también, pues...
Todo lleva tiene su chiste, claro.
Sí, claro, lleva su chiste.
Importante y...
O, por ejemplo, me tocó estar muy cerca de gente que trabajaba en estéticas.
Ajá.
En estéticas, en salones de belleza. Que muchas veces la persona que estaba ahí trabajando mediodía, de lunes a sábado, ganaba el doble de lo que yo ganaba, teniendo a cuestas la publicidad, el diseño, mercadotecnia de una empresa. Entonces dices, bueno, ¿será que le fallé?
Como que algo ando a mal,
¿será que le fallé? Pero depende también, pues de que, mira, te decía, en esa empresa tenía yo 7 años, entonces tenía de 2 sopas, o seguir ahí, porque nunca me iban a subir el sueldo más a lo que yo sabía que valía mi trabajo, o salirte. ¿Sabes qué? Pues, o sea, sí estuvo muy padre, aprendí mucho, bueno, eso sí, aprendí un montón ahí, pero pues llega un momento en el que dices, bueno, hablé con mi jefe, oye, ¿me puedes subir el sueldo? Mira, pues estoy llevando todo esto, ya van algunos años y...
Yo te digo lo que te contestó tu jefe, fíjate que no se va a poder, Ali, estamos cortos de presupuesto,
sí,
así que...
Sí, ahorita no se puede.
Y nunca se va a poder.
No, mira, lo checó, dice, ay, bueno, lo voy a checar,
y
déjame
no
ver.
Nada.
Subió un 5%, algo así.
Okay.
Sí,
bueno,
sí,
peor,
subió.
Peor es nada.
Sí subió, pero la verdad es que dije, bueno, pues... Claro de que obviamente te suben y
fíjate,
te quitan a ti.
Ándale, eso te iba a decir. Subió el 5%, pero los impuestos te quitaban el 4%.
Ajá. Entonces quedabas igual o peor. Ajá. No, mejor no me lo suban. No, sí es bien complicado. La verdad es que depende de ti. Depende de ti si quieres estar... aprende de un trabajo. Si te están pagando mal y quieres cambiarte, bueno, pues ve buscando mientras que estás trabajando. Nunca te quedes sin trabajo.
Sí, porque también no está
luego
bien.
Luego dices, sí, ay, no, luego voy a encontrar.
Sin poder nadar.
Sí, voy a encontrar fácil y toma la que estás 6 meses sin encontrar trabajo y ya estás que te lleva. Pero pues no, mira, empieza a buscar trabajo mientras sigues ahí. Habla con la persona de que necesitas más lana, de que pues estaría bien, de que remuneraran mejor tu trabajo. Y si la respuesta es no, pues entonces tú también, claro, que estás en tu derecho de decir, bueno, pues la empresa ya no está dando lo que yo requiero. Así como ellos, cuando te les dejas de servir, te dan una palmita en la espalda, una patada y te dicen ya, muchas gracias. Así también lo puedes hacer tú. Nunca, es lo que te decía de no parecer necesitado. Siempre tienes tú, así como tienen ellos... la libertad y pues el derecho de decirte, sabes que no nos funcionas, tú pues, también puedes decir, sabes qué, la empresa ya no me funciona y me quiero ir a otro lado porque aquí no voy a ganar lo que yo quiero o no voy a hacer lo que yo quiero.
Sí, y que al final de cuentas tiene que ser una situación analizable en cada caso particular, ¿verdad?
Sí,
creo que generalizar,
claro.
Pues sí, como decíamos ahorita, lo ves desde una perspectiva de afuera, pero no es un consejo aplicable a todos y cada uno de quienes nos pueden escuchar, porque hay casos diferentes al final de cuentas, pero creo que sí es importante este hecho de saber... me llama mucho la atención la parte que decías, sí, vele buscando por otro lado, pero no renuncies en el que estás, porque al final de cuentas te puede dar el síndrome del perro de las dos tortas.
Exactamente.
Que por buscar en otro lado un mejor porvenir, pues terminas quedando peor, o quizás en esa búsqueda te das cuenta que no estaba tan mal lo que te pagaban y que así es la realidad.
Y resulta que te están ofreciendo menos en todos los lugares a los que has ido y dices, bueno, o todo lo que has buscado resulta que ofrecen menos. Y es bien muy complicado.
Sí, y creo que la situación, otro punto importante es el desempleo, la situación del desempleo o la estadística en cada carrera. Cuando vas a entrar a la universidad, siempre lo primero que haces es ver cuánto gana. Y dentro de eso que ves, todos ponen, yo cuando dije voy a estudiar arquitectura, lo primero que puse en el buscador, cuánto gana un arquitecto, y te salen tristemente estadísticas del porcentaje de desempleo y ya te espanta y dices ya no quiero estudiar.
¿Y te pusiste a llorar?
Sí, me puse a llorar.
Dijiste, luego la siguiente pregunta fue, ¿cuánto cuesta un carrito de hot dogs?
Ándale, sí, ¿cuánto cuesta un carrito de hot dogs? Presupuesto para los tacos, para poner un puesto de tacos. No, mira, a mí me pasó que quería estudiar ciencias de la comunicación. En algún momento quise estudiar ciencias de la comunicación, vi el sueldo y vi pues esta situación del desempleo y dije, no, ¿sabes qué? Es por otro lado. Quizás, error o no, terminó por gustarme la arquitectura, afortunadamente creo que no le erré a la decisión, pero en muchos casos termina siendo una situación que que arrastran, que se mete en una carrera por situación económica, por decir, ah, de doctor gano más, pero nunca están ahí por vocación, que creo que también la palabra vocación es muy importante.
Exactamente, vocación, y que te guste, pues, sí, que disfrutes hacer eso, porque probablemente lo hagas muchos años de tu vida, entonces no puedes pasártela amargado todos esos años.
Ya tenemos mucho servicio al cliente de malas, creo. Exacto, que no necesitamos
mucha
más.
Mucha gente jetona atendiendo gente. Sí. No, sí, la verdad es que tienes que seleccionar, tienes que darte cuenta que lo que estás escogiendo probablemente lo vas a hacer muchos años de tu vida. Probablemente, digo, puedes, sí, cambiar. Pero el tiempo que lo vayas a hacer, pues por lo menos disfrútalo. Claro. Aprende. Cualquier trabajo te va a dejar, y cualquier cosa en la vida te va a dejar experiencia y te va a dejar conocimiento. Aprovéchalo. Y es bueno también darse cuenta de que, bueno, pues por aquí no fue, así sea la carrera, así sea lo que sea, bueno, pues por aquí no es, bueno, pues le puedo cambiar. Capaz de que después de unos años de estar de arquitecto y ves que no más nada, por X o Z, o sea, bien puede ser problema tuyo o puede ser problema
o
de...
que no eres feliz, simplemente sabes que no me gusta.
Oye, ahorita puedes decir, no, pues es que me terminó gustando, y después de 5 años dices, no es cierto, ya no me gustó. Uh-huh. Pues está bien, o sea, ahí están los tacos, ahí está un restaurante, ahí está un bar, puedes... o trabajar de otra cosa, o te puedes dedicar, o capaz de que estudias una maestría que tenga que ver con arquitectura, pero no tanto, o sea...
Exacto. Fíjate, qué interesante. Hay una serie que se llama Annie with A, no sé si la has visto.
Ah, sí.
Sí, sí, esa, sí, serie está impresionante, y en una parte la protagonista Anne, dice... se levanta de obviamente en una mañana y dice, qué bonito día, está lleno de posibilidades para hacer lo que quieras. Y qué difícil es la vida sabiendo que tienes tantas posibilidades. Y creo que es muy cierta esa frase, o sea, no hay que te limite. Si estudiaste una cosa y, por ejemplo, pongo mi caso, si estudié arquitectura, pero al final de cuentas me doy cuenta que lo mío es esto de la radio y quiero dedicarme a esto, pues echarle para adelante y no tiene nada de malo, ¿no?
Lo puedes,
¿no?,
hacer, mira. Claro. Las cosas en la vida se fueron dando y estás aquí en un programa, ¿no?
Claro. Sí,
¿insinúas que te está sirviendo?
¿Deje mi carrera? ¿Insinúas que deje mi carrera?
No,
¿verdad?
Claro que no.
Y me está diciendo que no tengo talento para arquitecto. En exclusiva, Ale dice que soy un fracasado. No, no es cierto.
No, Pati Chapoy, no, espérate.
No, mira. Y mira, aquí nos vamos al polo opuesto, que es estudiar algo y terminar trabajando de otra cosa. Esta situación es muy recurrente. Pasa muy seguido y creo que produce en las personas que le sucede esto un sabor a derrota. Es decir, estudié esto, no la logré conectar, no logré hacerme de un puesto y terminé, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? Estudié medicina, no se me dio por X o por Y y terminé trabajando no se me ocurre nada.
Pero de otra cosa.
Terminé trabajando de otra cosa o en una farmacia, dando consultas así, X, ¿no? Creo que eso no desacredita en nada a tu persona.
Claro que no. Y mira, es muy válido. Yo siempre he tenido esa idea de que, ok, estás en un trabajo que no te gusta, siempre tienes la opción de buscar algo que sí te guste para hacer. Pero si no, si eso que te gusta no te puede dejar dinero ahorita, o no lo pagan tan bien, o no sabes tanto, entonces pues no te vas a poder mantener de eso, pues entonces consigue otro trabajo que te permita agarrar la experiencia o poder hacer lo que sí quieres y a eso dedicarte, pues. O sea, tenía yo el año pasado con mi pareja, él no sabía para dónde irse, no encontraba trabajo de nada, y entonces estaba entre, ¿qué hago? Entonces le dije, bueno, pues, si no sabes qué hacer, si no sabes a dónde meterte, métete algo que te dé dinero ahorita, porque, pues, las cuentas se necesitan pagar, métete algo que te dé dinero para que... A él le gustaba mucho la repostería y la cocina y todo eso. Le digo, pues métete algo que a lo mejor de medio tiempo, que te dé suficiente dinero nada más para no morir en el intento. Y el resto de las horas dedícate a lo que sí quieres. Ponte a hacer repostería, galletas, pasteles, lo que sea. Y eso sí es lo que te va a gustar, pero que una cosa te ayude a la otra.
Claro. Y es que justamente creo que existe en el mundo... Y lo hemos hablado, algo muy triste que no sé cómo denominarlo, pero esa situación de jerarquizar los empleos. Si tú eres doctor, por ende, eres muy importante. ¿no? Y vales más que alguien que trabaja de limpiando casas, ¿no? Y no, obviamente,
todos los trabajos valen.
O si tú eres arquitecto, vales más que el contador, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas no tiene que ser así, porque todos somos seres humanos y todos, por ende, valemos lo mismo. Somos, no, no hay precio para una persona.
Y todo es parte de una maquinaria, o sea, claro. Toda la maquinaria, toda la economía, toda la sociedad se mueve en base a lo que hacemos todos.
Ay, ¿qué hubiéramos hecho en esta pandemia sin los repartidores?
Exactamente.
Ahí están los dos polos, sin los doctores y sin los repartidores.
Uh-huh. Uno, los del cielo, ah. El cielo entre comillas, y los de más abajo, ¿no? Que eran sí. Los repartidores. Ahora, obviamente, si no tenías trabajo durante la pandemia y te metías de repartidor, pues bueno, ibas a tener, porque te estaban requiriendo un montón de manos, ¿no?
Claro. Ahí.
Entonces, pues, es nada más irte adaptando y que sepas tú que mientras que sea un trabajo honesto, que estés
decías,
trabajando...
Mientras no sea robar,
pues
¿no?
Sí, o sea, mientras que tengas un trabajo, estás bien. Y no va a ser así toda tu vida. Esto es solo una etapa. Así que, pues, quédate con eso muy claro. Esto es una etapa. Lo siguiente puede estar mejor, entonces...
Y creo que es importante agregar antes de despedirnos, nunca perder... El carácter en la vida, el carácter y el sentido de superación, el sentido de querer más, es diferente la superación a ser ambicioso, mala onda, ¿no? La superación es querer ir escalando escalones que tú solo te propones en virtud de lo que tú quieres.
Exacto.
En la vida.
No ir pisando gente.
Claro, también. No ir pisando gente. Y bueno, querido público, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quisiéramos que este programa durara más, porque este tema está muy interesante. Antes de irme, quiero darle completamente las gracias y un apretón de manos a mi queridísimo amigo Ali. Gracias por haber estado aquí.
Fue pues muchas gracias,
nuevamente Mino. Un placer. ¿Algo que quieres decir antes de irnos?
No, nada más. Muchísimas gracias, Mino. Un placer haber estado aquí contigo. Y pues que sean muchos más programas como este.
Claro, seguro vendrán más. Y escuchen al buen Ali los sábados a las 9 de la mañana en Al Final.
Exacto.
Donde pone música buenísima. Y síganlo en todas sus redes sociales como Ali Salcido, ¿no?
@ Ali Salcido en Twitter o Ali Salcido en Spotify también.
Sí, porque tiene muy buenas playlists en Spotify. Además de que es un excelente diseñador gráfico. Quiero agradecer al ingeniero Jorge Cue, que estuvo al pendiente de toda esta transmisión y de toda esta, obviamente, transmisión en vivo, pero principalmente gracias a todos y cada uno de ustedes que se dieron la oportunidad de estar aquí con nosotros, acompañándonos y escuchándonos. Recuerde que este programa es especialmente para usted, para que se informe de las cosas más relevantes que hay que tocar en términos universitarios. Gracias por haber estado con nosotros. Yo fui Paulino Barraza. Nos vemos la siguiente semana con algo nuevo que descubrir. Adiós, bye.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.